La difusión y la transferencia real y efectiva de los conocimientos a la sociedad sobre el mal de Chagas es el objeto de estudio abordado por los investigadores de la Universidad Nacional de San Juan. Este es el tema del siguiente documento radial.
Esto es Universidad y Sociedad.
Una coproducción de la Red de Radios Universitarias del Nuevo Cuyo de la República Argentina, la UNESCO y Radio Nederland Training Center para esta emisora.
Serie Las Universidades Nacionales Argentinas y el Mal de Chagas.
Existe un preconcepto en la sociedad de que el científico es un ser aislado, ensimismado, generador de un conocimiento abstracto, lejano, del cual se desconoce su utilidad. Hoy en día, ese concepto se ha ido limando. El científico basa su saber en el intercambio constante que mantiene con la realidad social. Es el mismo hombre y sus necesidades el que ha generado la temática a investigar por el científico. Aquel desencuentro entre universidad y sociedad se ha convertido hoy en un vínculo que se retroalimenta en el tiempo.
La licenciada en biología, la doctora en ciencias naturales Silvana Balbé, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, investiga los insectos vectores de la enfermedad de Chagas y los factores que influyen en su transmisión. ¿Esto qué significa? Es la transferencia real y efectiva que hacen nuestros científicos en aras de responder a los conflictos del hombre. Doctora Silvana Balbé, ¿cómo le va? ¿Esto es así?
Sí. Desde hace más de 15 años que el equipo de investigadores del cual formo parte y dirige la doctora Cristina Wisniewski de la Universidad Nacional de Buenos Aires, estudiamos este insecto que transmite la enfermedad de Chagas. Esta endemia es típica de Latinoamérica y en nuestro país afecta a casi todas las provincias del centro y del norte, llegando incluso hasta la Patagonia. Pero antes de avanzar sobre nuestras investigaciones de la enfermedad de Chagas, me parece que es fundamental señalar que existe un obstáculo comunicacional. Ese obstáculo se manifiesta en los resultados de las investigaciones y lo que finalmente se difunde a la sociedad. Nosotros percibimos que existe un divorcio entre lo que puede resultar útil a la comunidad y lo que finalmente recibe.
Estos obstáculos que menciona, doctora, ¿se vinculan con lo cultural, con los códigos comunicacionales o el desconocimiento de quienes elaboran el mensaje y se lo transmiten a la gente?
Bueno, es una combinación de todo. Hay que hacer un poco de historia. Si bien hoy se conoce que la enfermedad de Chagas la provoca un parásito microscópico que infecta animales vertebrados, entre los que se incluye el hombre, animales domésticos, silvestres, y es transmitida por un insecto, originalmente esta endemia no afectaba al hombre. Esa relación entre este insecto y el hombre tiene su historia. El vector o transmisor ha evolucionado. En sus orígenes se alimentaba de otros insectos con los que convivía en cuevas, en nidos de aves, y para poder hacerlo tuvo hasta características distintivas. Por ejemplo, tenía un pico duro y curvo para traspasar el cuerpo de los insectos de los que se alimentaba, y ocasionalmente absorbía la sangre de sus acompañantes circunstanciales, los cuises, ratas, aves, monos, hasta que evolutivamente se llegó a alimentar exclusivamente de sangre. Su pico chupador se hizo más fino, su picadura menos dolorosa y comenzó a volar para buscar alimento, en la medida en que sus fuentes de sangre emigraban. Pero el hombre acá aportó lo suyo. Cambió sus hábitos gregarios, se instaló, cultivó la tierra, crió animales silvestres como cuises en corrales, acumuló granos.
Es decir que el hombre, sin saberlo, creó un espacio ideal para que el insecto conviviera con él. ¿Las viviendas con qué materiales las construían?
Efectivamente, las construía de paja, madera, barro, con los mismos materiales con que estaban hechos los nidos, las cuevas. Por eso, la casa del hombre se convirtió en refugio de estos insectos. El hombre, en la medida que depredaba la tierra, las selvas, migraba, y con él se llevaba este insecto en sus enseres. De esta forma se expandió en toda Sudamérica, llegando hasta el sur de Estados Unidos.
Doctora, en este punto es donde surgen los códigos que tiene la gente, las pautas culturales, la incomunicación, las diferentes denominaciones que tiene el insecto.
Sí, el afán de alimentarse llevó a este insecto a desplazarse junto al hombre, buscando comida abundante, establo y refugio. Es el hombre el que le da diferentes denominaciones según el lugar. Por ejemplo, en Bolivia le llaman vinchuca, que en quechua significa la que se deja caer. En Perú, chirimachas, la que huye del frío. En Brasil, barbeiros. Y en Colombia, pitos. En algunas zonas de Argentina, vinchucas, y en otras, chinches. Y vuelvo al tema. Mientras los organismos responsables de salud pública no utilicen los términos locales con los que la gente identifica al insecto, la prevención no será efectiva.
Se percibe que en algunos casos la transferencia de conocimiento de la universidad a la comunidad no se logra porque no se elabora correctamente el mensaje. Se dispone de información porque todos los trabajos publicados son de dominio público.
Concretamente, doctora, en este folleto elaborado en nuestro país, en San Juan, dice: combata la vinchuca.
Yo le pregunto, ¿cómo conoce usted este insecto?
Como chinche.
Bueno, pero el folleto dice vinchuca, y así la gente no toma medidas preventivas y convive con la chinche porque la considera inofensiva. Basta una anécdota para seguir sustentando este problema. Hace más de 60 años llegó a San Juan, Argentina, desde el Ministerio de Salud de la Nación, un afiche de prevención sobre chagas, y el texto decía: combata la vinchuca, produce la enfermedad de Chagas. El fondo de ese afiche era de color rojo, lo que hacía parecer que ese era el color de la vinchuca. Hace casi 10 años, durante una encuesta epidemiológica en un caserío rural a 100 kilómetros de la capital de San Juan, Argentina, varios pobladores insistían que en su casa tenían solo chinches, en tanto que un lugareño mostró un insecto rojo diciendo que esa era la vinchuca que traía el Chagas. Ese insecto, que era inofensivo, no era más que uno de aquellos que les conté, de picada dolorosa, que se alimentaba de otros insectos. El lugareño asociaba el dolor a la enfermedad y sus abuelos le habían transmitido que la vinchuca era roja, como la del cartel.
Esta pregunta que le voy a hacer tiene que ver con una investigación realizada por usted que yo quiero que la comente. La vinchuca o la chinche vive solamente en viviendas precarias y en zonas periféricas, ¿y no avanzó sobre zonas urbanas?
Ese es el centro del conflicto. ¿Cómo se hace prevención de salud si no se transmite correctamente los conocimientos generados por los investigadores de la universidad? Debemos saber, usted que comunica constantemente datos, que la chinche ya no vive solo en zonas rurales, en viviendas precarias. Ahora llegó a las áreas urbanas. ¿Y por qué? Porque el hombre migra buscando satisfacer sus expectativas y con él viaja este insecto. Sumado al desarrollo de su capacidad dispersiva que le permite vivir en cualquier sitio en donde tenga alimento y refugio. En la investigación que hice en un barrio de edificios de departamentos en la capital de San Juan, Argentina, se determinó claramente que en los techos donde habían nidos de palomas colonizaban las chinches. Cuando, por ejemplo, se le consultó a los habitantes, el 50% asoció a las palomas con este insecto. Un 85% dijo que llegaban volando. Lo revelador es que un 64% de los vecinos encontró alguna vez una vinchuca en sus casas.
La universidad investiga. Los científicos abordan y resuelven los conflictos del hombre. La prevención en la salud se basa en la correcta difusión de los conocimientos. Como hemos oído, queda claro que existen serias dificultades en transmitir esa información. Una verdadera interrelación entre universidad y sociedad solo será efectiva cuando exista la conciencia colectiva de que la vinchuca o chinche vive tanto en el campo como en la ciudad. Este será el primer paso de una comunicación concreta y real.
Fue Universidad y Sociedad.
Serie de microprogramas elaborados para esta emisora por la Red de Radios Universitarias del Nuevo Cuyo en el marco de su convenio de cooperación con UNESCO y Radio Nederland Training Centre.